Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Salfa cuenta con marcas líderes para las obras viales, forestales y de construcción. John Deere, Hitachi, Virgin Group y mucho más. Conócenos en somosmáquinas.cl. Salfa, somos máquinas. Se respiran nuevos aires en Veramonte, porque Veramonte Reserva renovó su imagen, inspirada en los colores de sus viñedos orgánicos de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos. La diferencia entre respirar aire con AirLife y sin AirLife no se ve, pero se siente. Evita contagios y enfermedades con AirLife. AirLife Aire Puro. Más información en airlife.com. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Él es periodista. Es periodista dedicado desde siempre al deporte. Ha trabajado en distintos medios de comunicación. Actualmente está en Televisión Nacional y también en Fox Sports. Le ha tocado realizar coberturas en distintos países del mundo, siguiendo a veces a la selección, siguiendo muchos deportistas nacionales en Juegos Olímpicos, como Londres, por ejemplo, Beijing, también en Río de Janeiro. En algún minuto me imagino que debe haber querido ser futbolista también. Bien, porque jugó en divisiones inferiores y estuvimos con él hace un par de años, 3 años en realidad, cuando publicó un libro sobre la historia de Sergio Jadue. Se llama Jadue, historia de una farsa, un libro de Editorial Planeta, y está presentando ahora un nuevo libro y que tiene una serie de historias, es muy distinto a su libro anterior, muy distinto, porque es una serie de historias que a uno lo engrandecen de puro leerlas, te hacen sentir bien de puro leer las historias. Se llama Y me volví a levantar, historias paralímpicas chilenas, y es la historia de 9 deportistas paralímpicos, que cada uno de ellos es sin duda un mundo, pero que contienen un mensaje de espíritu, del ser humano, de fortaleza del ser humano, en este caso que a través del deporte logra expresarse en toda su magnitud. Estamos con el periodista Gustavo Huerta esta tarde. Gustavo, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, claro, son historias, cada una es como la historia de las personas, ¿no es cierto?, de cualquier ser humano, cada una es distinta, pero hay elementos en común. En primer lugar, te quería preguntar, ¿por qué te interesaste en las historias de estos deportistas? Primero, hacer un libro sobre estas historias, porque desgraciadamente el deporte paralímpico todavía está en una categoría más abajo, no quiero decir inferior, más abajo del deporte convencional, por distintas razones, entre ellas por la preocupación de los medios de comunicación, pero es algo de lo que podemos hablar también después. ¿Por qué decidiste hacer este libro?
Bueno, la verdad que conocí estas historias por trabajo y también por mi afición al deporte. Conocí en un primer momento a 2 de estos deportistas en el gimnasio. Uh-huh. Yo entrenaba con ellos y me llamaba mucho la atención el no quejarse, el no victimizarse, en su pasión por el deporte, en su pasión por salir adelante y su pasión por representar a Chile en el más alto nivel. Uh-huh. Siempre con una fortaleza que a mí me llamaba la atención en algún momento, por ejemplo, con Robinson Mende, que es un ex tenista paralímpico, hoy dedicado al kayak, que se fue a vivir a Concepción, precisamente para estar ahí entrenando con la selección de canotaje de nuestro país. Me acuerdo una vez, estaba entrenando pero a full, y lo habían operado hace muy pocas semanas. Entonces yo me acerco y le digo, oye, pero te operaron recién. Me dijo, sí, pero es que yo tengo que entrenar a este nivel porque en estos momentos, en distintas partes del mundo, en varios países, están mis rivales entrenando como yo, o quizás mejor que yo. Entonces, si yo entreno con un poco menos, le estoy dando ventaja. Entonces, ahí empecé a dar cuenta que estábamos hablando de deportes de alto rendimiento, que muchas veces nosotros lo veíamos, creo que eso ha ido cambiando, así como pobrecito, pucha, el discapacitado. Entonces, no, pues acá ellos no, y ellos no se victimizan. El denominador común del deporte, que los saca finalmente de una situación bastante adversa que cada uno de ellos enfrentó en su vida. Después, en una oportunidad, cubriendo los Juegos Parapanamericanos de Toronto del año 2015, ahí conocí otras historias y ahí ya cada una era más conmovedora que otra, y de alguna manera a mí me iban enseñando. Entonces, en el día a día, en mi trabajo, cuando yo decía, oye, no quiero trabajar, me duele la cabeza, y me acordaba de sus historias y decía, no, o sea, lo mío es nada al lado de ellos, tanto en mi labor profesional como en mi labor deportiva, cuando yo salía a entrenar, a trotar, en fin. Y eso me cautivó. y después para hacer visible, obviamente, lo que ellos están viviendo. Efectivamente, hoy ellos tienen quizás un menor apoyo que el deporte convencional, obviamente por una repercusión mediática, lo que tú comentabas, tiene que ver con medios de comunicación, con el aporte que existe estatal, la empresa privada también, pero el trabajo que ha hecho en el último tiempo el Comité Paralímpico es espectacular. Estamos hablando hace 5 años, no eran más de 80 deportistas paralímpicos, hoy estamos hablando de más de 1.500 deportistas paralímpicos que representan a Chile en distintos eventos internacionales. Se ha hecho un muy buen trabajo y con cantidad de deportistas y con cantidad de medallas también, de éxitos deportivos. Por todas esas razones, finalmente, de alguna manera, me fui metiendo en este ámbito.
Y una de las cosas que a mí me da la impresión de que la gente se está perdiendo es lo apasionante que es también el deporte paralímpico. Claro. Lo apasionante que es ver, partida me ha tocado ver en directo, partidos de básquetbol en silla de ruedas, por ejemplo.
Exacto. El rugby en silla de ruedas.
El rugby en silla de ruedas. El handball también. La verdad que son espectaculares. Claro, uno tiene la impresión de que tenemos una distancia frente a esta expresión deportiva, básicamente por desconocimiento.
Claro.
Pero también un poco por esa mirada hacia la discapacidad, que pese a los 41 años, creo que son ya, de Teletón, todavía no termina.
Exacto.
Todavía no se extingue, digamos, esa mirada un poco como misericordiosa hacia las personas que están en situación de discapacidad.
Claro, hay distintas anécdotas dentro de estas historias donde ellos cuentan finalmente cómo enfrentaron su enfermedad, su discapacidad. Anécdotas cuando algunos cuentan que muchas veces en la calle están esperando locomoción colectiva y les pasan plata y dicen, no estoy pidiendo plata, estoy esperando acá la micro igual que usted. A algunos que les molesta, a otros no. Otros que, por ejemplo, dicen que si alguien se acerca y le dice, te ayudo, ellos dicen que sí, aunque no necesiten la ayuda. Porque ellos me cuentan que si yo le digo que no a esa persona, le voy a provocar algo negativo de sentirse incómodo y quizás en una próxima oportunidad efectivamente hay una persona en situación de discapacidad que necesite ayuda, pero la persona no lo va a hacer porque tuvo una actitud negativa a la vez que ofreció ayuda. En fin, son situaciones que ellos van contando y que muchas veces también les ha pasado de un trato indigno finalmente porque, no sé, en alguna oportunidad ellos necesitan un poco más de ayuda, en fin, pero ellos no se quedan ahí, ¿ya? Eso es lo que yo destaco y quiero destacar en este libro, que son situaciones muy adversas que ellos han enfrentado, que han asumido su realidad y que han salido adelante gracias al deporte y que son felices. Que a pesar de todo lo que han vivido, ellos dicen, al término de cada relato, yo hoy soy feliz. Muchos de ellos, incluso muy creyentes, y agradecen a Dios. Agradecen a Dios porque ellos tienen la enfermedad y no el resto de su familia. Agradecen a Dios porque quedé ciego y no quedé con otra discapacidad peor que me pudo haber tenido postrado en mi cama, en fin. Y uno dice, ¿cómo agradece eso? Entonces son situaciones que de verdad uno lo llaman como a cuestionarse muchas cosas de la vida.
Hay una cosa que me encanta del libro, además, es que es y me volvía a levantar. Me gusta mucho el título porque se trata finalmente de levantarse, no necesariamente volver a caminar.
Claro.
Como muchas personas piensan, es que si una persona en situación de discapacidad, si está en silla de ruedas y vuelve a caminar, bueno, logró el objetivo, de alguna manera ponerse en la misma condición que estaba antes o que está el resto. Pero el finalmente estar en silla de ruedas, si es que no están los obstáculos, todos los obstáculos que les ponemos nosotros como sociedad, no hay discapacidad en definitiva.
Claro, exacto.
Por lo tanto, el me volví a levantar es muy expresivo en ese sentido. Estamos conversando con Gustavo Huerta, autor de este libro, que tiene 9 historias de deportistas paralímpicos chilenos. ¿Hay alguna, en toda historia, digamos, hay momentos de gloria, pero también hay momentos muy muy complejos, muy difíciles?
Exacto.
¿Cuál dirías tú que es el común denominador que existen en estas historias y que permitió a todos estos deportistas volver a levantarse?
Yo creo que tiene que ver con algo que nosotros igual podemos tener, que por distintas circunstancias, en algunos momentos de sus vidas, tanto por enfermedad, por una situación de discapacidad o por un accidente, hicieron una pausa. Hicieron una pausa para asimilar lo que ahora estaban viviendo. Para algunos dicen una nueva vida, para otros no. Y en esa pausa lograron discernir finalmente. Y es lo que yo siento de acuerdo al relato. Algunos de manera consciente, otros de manera inconsciente. Pero yo creo que eso es lo que quiero destacar y rescatar, que eso también lo podemos tener nosotros, quienes no estamos en una situación de discapacidad, que en algún momento de nuestras vidas, a propósito de la sociedad en la que estamos, con la inmediatez, con el éxito que tiene que ser muy a corto plazo, de repente hacer una pausa y entender nuestro entorno, de ver nuestra realidad y de acuerdo a eso enfrentar la vida, que es lo que ellos hicieron. Por ejemplo, Cristian Valenzuela, que es el más exitoso en la historia del deporte paralímpico chileno, él ganó medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, 3 veces campeón del mundo, él a los 12 años quedó ciego y estuvo encerrado 2 años en su pieza. Y en ese periodo dijo, no, algo tengo que hacer con mi vida. En algún momento él se preguntó, él tiene un relato muy fuerte, en algún momento él veía a su mamá sufrir con la ceguera que él padecía. Y él se pregunta, ¿qué será mejor? ¿Un hijo ciego o un hijo muerto? Porque pensaba en algún momento suicidarse. Hay también la historia de Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez era un gendarme, balazo en la cabeza, ciego, tenía una hija a la que nunca más vio, y tuvo 1 año en la droga, en el alcohol, y el deporte lo sacó adelante, pero él también tuvo una pausa en algún momento de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy perjudicando a mi mujer, a mi pareja, a mi hija, a mi familia, a mi entorno. Y en este caso el deporte lo sacó adelante, pero como que eso destaco finalmente. Algunos de ellos muy ayudados por la Teletón. Dentro de estas 9 historias hay 6 que recibieron la rehabilitación en Teletón y conocieron el deporte en Teletón. Y que me dicen hoy día, o sea, yo sin Teletón no existo. No hubiese hecho nada de lo que hoy estoy haciendo. Capaz que no estaría acá en estos momentos contándote esto, relatando esto. Para entender también la ayuda que hace Teletón en distintos ámbitos.
Sí, claro, incluso en este ámbito utilizando el deporte como una herramienta,
claro.
Pero que finalmente no solo ayuda a una persona a rehabilitarse e insertarse de nuevo en un entorno cotidiano, sino que además le significa una transformación personal muy profunda.
Exacto.
Probablemente a ellos y también a sus familias. Detrás de eso te quería preguntar, detrás de la historia de cada uno de ellos probablemente también hay una historia familiar, de particularmente de madres, también de padres, pero particularmente de madres, como suele ser en nuestro país, además.
En algún momento se me iba a alargar un poco el libro, pero quizás es como tiene que ver con otra obra literaria que tiene que ver con la labor de la mujer en cada uno de estos casos. La pareja en algunos, como el caso de Luis Gutiérrez, que después de quedar ciego, estar en la droga, el alcohol, la mujer también lo ayudó, su pareja, a salir adelante. El año pasado fue papá por segunda vez, imagínate. Las mamás, en el caso de Cristian Valenzuela, él tuvo un padre ausente, un padre al que veía con suerte una vez al mes, aquí él lo cuenta, y que después de la ceguera nunca tuvo a ese padre cercano, no se preocupó de él. Está la mamá, y ahí, bueno, gracias a la mamá la sacó adelante, en una familia con condiciones económicas muy bajas, donde ella tenía que levantarse a las 5 de la mañana, y él lo cuenta y se acuerda con frío, con lluvia, la mamá para ir a hacer aseo en casa y en empresa, en oficina, para llevar plata a la casa y para sacar a su hijo de 12 años ciego adelante. Está la mamá de Alberto Abarza. Alberto sufre una enfermedad degenerativa y él a los 14 años no logró poder seguir caminando. Él podía caminar, nació con una enfermedad degenerativa, pero podía caminar a los 14 años y él se arrastraba por su departamento. Él vivía en un departamento en un tercer piso sin ascensor en un edificio y la mamá lo bajaba en brazos para llevar y en una micro para llevarlo a la Teletón. Era la mamá. Entonces el rol acá de la mujer y esa mentalidad fuerte para sacar a su hijo y a su familia adelante es para destacar sin duda.
Tú mencionabas también, estamos conversando con Gustavo Huerta a propósito de su libro Y me volví a levantar, historias paralímpicas chilenas. Tú mencionabas el tema de el trabajo que hace el Comité Paralímpico. ¿Por qué lo destacas? ¿Qué ha tenido de significativo para no solo estas historias, exacto, sino que para el deporte paralímpico en general?
Bueno, hemos conocido muchas historias en nuestro país a propósito de las graves irregularidades cometidas por distintas federaciones en la historia. en algunas disciplinas todavía eso no cambia, desgraciadamente, pero acá sí. En algún momento, por ejemplo, acá existía una federación paralímpica con mucha negligencia, con muchas irregularidades, tanto así que en algún momento Juan Carlos Garrido, que también es parte de esta historia, de este libro, que es un campeón pesista de levantamiento de pesa con récord del mundo, clasificó unos Juegos Olímpicos en Atenas, llegó allá y no pudo participar porque lo inscribieron mal. Imagínate lo que es para un deportista llegar a unos Juegos Paralímpicos, su mayor sueño, su anhelo, y estando allá y le dicen no podéis competir, y él recibió una sanción además porque lo inscribieron mal y no se pudo presentar en una categoría distinta a la que él representaba. Bueno, en fin. Y llegó un hombre a hacerse cargo de la Federación Paralímpica, que hoy día es Comité Paralímpico, lo incentivó para ocupar esa labor y esa función el ex presidente del Comité Olímpico chileno, Neven Illich. Tenía una cercanía con Ricardo Elizalde. Y Ricardo Elizalde creo que ha hecho un gran trabajo de ordenamiento, de tener un mayor presupuesto, de tener un mayor apoyo para los deportistas paralímpicos. Es cierto que siempre falta, pero creo que eso ha permitido un mayor desarrollo integral del deporte paralímpico, y eso lo destacan los propios deportistas en cada uno de sus relatos, como que todos decían, oye, no, es que Ricardo Elizalde, no, esto, la directiva encabezada por él, no, que de verdad ha hecho muy bien las cosas.
¿Y qué pasa con el aporte estatal? Porque es el comité, obviamente, que muchos de los dineros vienen efectivamente del Estado, no sé si la totalidad, pero por ahí siempre están en déficit, porque si para un deportista es caro el desarrollo de su disciplina, para un deportista paralímpico en muchos casos es doble, no sé si el doble caro, pero mucho más caro.
Porque tienen que conseguir una silla de ruedas de alta tecnología para competir al mismo nivel que los campeones del mundo, porque son campeones
necesitan
del mundo.
Necesitan cierto tipo de especialidades médicas que los acompañen, no puede ser cualquiera.
Los procesos de entrenamiento también, que tiene que ver con concentraciones afuera de Chile, afuera del país. Por eso, y tienes toda la razón, porque es alto rendimiento. Efectivamente hay un presupuesto que viene de parte del Ministerio del Deporte, un presupuesto estatal, pero siempre hace falta más, sobre todo en el sentido de los logros que ellos han tenido año a año y la cantidad de deportistas paralímpicos que se sienten incentivados por cada uno de estos ejemplos de los que salen en el libro, y que el deporte los puede ayudar a salir adelante, a levantarse otra vez. Reitero, hace 5 años, hoy día son más de, 1.500, como contaba anteriormente, de los deportistas paralímpicos que nos representan a nivel internacional. Entonces, para eso hay que tener igual harto dinero. En algún momento se les prometió también un recinto especial para ello, que se está construyendo. Vamos a ver, ojalá que eso efectivamente se lleve a cabo, se realice, porque igual, como el deporte convencional, también han recibido hartas promesas y que desgraciadamente de repente no se las han cumplido.
Los deportistas que están que están incluidos en este libro son Cristian Valenzuela, que es atleta, que es fondista, ¿no es cierto? Claro. Macarena Cabrillana, tenista. Jorge Carinao, pesista, igual que Juan Carlos Garrido, pesista también. Francisca Mardones, tenista y atleta. Robinson Méndez, tenista, ex tenista en realidad. Exacto. Y ahora canoísta, ¿no es cierto? Luis Gutiérrez, atleta. Catherine Bollerman, que es kayakista. Y Alberto Abarza, nadador. De estos deportes, ¿cuál es el que más te impresiona cuando lo practica una persona en situación de discapacidad? ¿Cuál es el deporte adaptado? Pregunta. No sé, a lo mejor hay algún otro. A mí particularmente, los nadadores me impresionan mucho. Y en el caso he visto, no hay incluido acá, pero sí he visto por lo menos entrenar a triatletas, por ejemplo triatletas ciegos.
Por ejemplo, Luis Gutiérrez es triatleta también. Perfecto. El que sale la historia, el gendarme.
Perfecto.
Sí.
Ah, perfecto.
Yo con Lucho he entrenado varias veces, corrí con él en una oportunidad, digamos, oficialmente en una corrida con premio y eso. Logramos el primer lugar, yo como guía,
¿no? Perfecto.
Y ahí tú te das cuenta cuando cruzamos la meta, primer lugar. Y en los últimos 2 kilómetros, él me llevaba. Porque su nivel de deporte es mucho mejor que el mío. Es un deportista de alto rendimiento, de entrenar todos los días. Yo le bajé el tiempo, él mejoró mi tiempo. Fueron mis mejores 10K, fueron con él. Entonces pasamos la meta y yo me pregunté quién era el discapacitado. ¿Quién es el discapacitado en este caso? Entonces, son situaciones que llaman la atención. Y lo de la natación, que a mí también me conmueve, lo de Alberto Abarza. Él, lleva 3 años consecutivos como número 1 del World Series a nivel mundial en su categoría. Acaba de ser el medallista, el deportista con mayor cantidad de medallas en los Juegos Parapanamericanos de Lima. Y él clasificó a Tokio 2020, a los Paralímpicos. Y hace un par de semanas me decía, pero yo no sé si voy a ir. Y con sonrisa me dice eso. Yo le digo, pero ¿por qué no sabes, Alberto? Por mi enfermedad. Recuerda que mi enfermedad es degenerativa. Entonces, yo este movimiento, y él me hace un gesto de braceo, yo no sé si lo voy a poder hacer en 2 meses más. Y yo le digo, pucha, qué lata. Me dijo, sí, pero yo tengo una virtud que tú no tienes, Gustavo, me dice. ¿Cuál? Que a propósito de esto, yo sé cuándo me voy a morir. Porque mi vida se va acabando. Tú, a no ser que sufras un accidente, te mueres antes que yo, pero yo antes. Y eso implica que yo disfruto la vida mejor que tú. Porque yo tengo que disfrutar el día a día. Y lo disfruto a concho y soy feliz.
Qué tremendo, tremendo. Oye, una última cosa, Gustavo. Este libro es sin duda un paso importante para que la gente conozca a los deportistas paralímpicos. Pero ¿cómo hacer para que se produzca un acercamiento mayor? ¿Qué tiene que dar el primer paso? Yo creo que aquí los medios de comunicación estamos en deuda, claro. Sin duda.
Cuesta mucho. Yo he tenido la oportunidad de acompañar a ellos en varios campeonatos y acá en nuestro país con muy poca gente, pero a nivel internacional con mucha gente. Yo creo que puede ser muy importante, tanto para los medios de comunicación, de poder visibilizar esto, lo que estamos viendo con el deporte de alto rendimiento de los deportistas paralímpicos, en los Juegos Parapanamericanos 2023, que se van a realizar en nuestro país. Ojalá que eso también marque un después respecto a la difusión que debe existir del deporte paralímpico, que tiene que ver también con temas que hoy día tocamos, el tema de cómo estamos viviendo como sociedad y que de alguna manera ellos logran levantarse a través del deporte y que conocen su entorno, asumen su realidad y salen adelante.
Hay un ejemplo positivo en ese sentido, es el de Londres 2012. Recuerdo que se transmitió por televisión. Se lo transmitió en ese caso Channel 4, creo que BBC o ITV, no sé cuál fue el que transmitió los Juegos Olímpicos convencionales, y los Paralímpicos los transmitió Channel 4 y tuvieron muy buena aceptación del público, tuvieron muy buen rating y transmitieron tal como se hace la cobertura de los Juegos Olímpicos. No sé si entiendo que eso es obligatorio también para los Juegos
que tienen, los que tienen los Olímpicos,
los no sé si los Panamericanos, me entiendo que para los Juegos Olímpicos sí.
Desgraciadamente, porque claro, ahí sí un canal tiene los derechos de los Juegos Olímpicos, que son, pero cuestan muy muy caro, muchos millones de dólares, se compran de manera aparte exactamente los derechos de los Juegos Paralímpicos. Ojalá que para los Juegos Parapanamericanos sea que incluya, digamos, la transmisión de quienes tienen los Panamericanos, los convencionales, puedan transmitir también los Parapanamericanos.
Ahí, bueno, tenemos entonces una deuda, sin duda hay que saldarla. Muchísimas gracias, Gustavo Huerta, periodista, autor de Y me volví a levantar, historias paralímpicas chilenas. Muchas gracias, Gustavo.
Gracias, Polo, a ti por la invitación.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, hoy James Joyce, Anora. Luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Andrés Benítez, 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría, hoy América. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que estén bien, chao.